estar informado.
Yo sé que hoy, muchacha, te iba a hacer feliz.
Sí.
Muy feliz. Porque a ti, el llegar a casa, abrir la alacena, coger una lata, pegarle el anillazo gordo, levantarle la parte esa con que, si se la pasa a alguien por el cuello, le rebanas la yugular, y meterle y jincarte lo que hay adentro, te vuelve loca.
Mira, hoy no me vais a toser. Hoy soy imbatible. Soy imbatible.
No, hoy llevas tú la hora.
Hoy llevo yo. Vamos, soy especializado. Es que esto es así. Bueno, y naranjo también, ¿eh?
Que me echen tío japonés.
Bueno, cachondeito con los nipones. Que de latas también sabemos algo.
El laterío, la buena conserva. Platos precocinados en lata que simplemente hay que calentar. O conservas de toda la vida. ¿Cuáles son las mejores conservas? ¿Qué ha encontrado usted en conservas? ¿Qué hace usted con una conserva? ¿Cómo la recicla? ¿Cómo la prepara? ¿O la incorpora a un plato, a un guiso, donde sea? O simplemente, ¿cuál es el mejor mejillón de España? Abrir, coger el mejillón y jincárselo hacia adentro sin más tonterías. 900 50 60 06. 900 50 60 06. Y Herrera en Cope, arroba cope.es. Hoy en noticiones el Black Friday del Club del Gourmet del Corte Inglés. Fíjense ustedes, ¿eh? Una fantástica cesta navideña con dulces, charcutería, vinos, conservas y licores, 49 euros. Y un estuche con 5 sobres de jamón de bellota 100% ibérico loncheado AX Kobab, 69 euros. Solo hasta este domingo, con envío gratis para pedidos de más de 50 euros. Increíble. Anticípese a la Navidad en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Lo va a disfrutar con los 5 sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Vamos a ver, María José,
sí,
tus latas favoritas.
Vamos a ver, yo soy muy de lata y de sobre, que este es otro día, otro tema que tenemos
otro
que...
Otro tema.
La sopa de sobre, también soy... Bueno, nada de latas premium, Carlos, no nos vayamos a confundir. No, latas de 1,20, 1,50 como mucho, ¿eh? Por ejemplo, el foie gras, la mina o el apis, pero no de esos que tienen la tapa de colores o que tienen abre fácil. No. Eso que te cuesta ahí con la mano abrir. Los guisantes, la lata de zarangollo oída, las aceitunas de lata de sabores, no que lleven anchoas, que sepa anchoa, que es distinto. Eso es. De las litoral, pues me quedo, por ejemplo, con las alubias pintas con arroz y con los garbanzos con espinaca. Las albóndigas de lata me vuelve... Bueno, he llegado a cenar en Nochebuena albóndigas de lata. Calamares en salsa americana, con eso hay un arroz, vamos, de ese que no se puede pasar, que es, quita el sentido. Las latas de anchoa, de atún, yo tengo un arsenal siempre de latas de atún en mi casa,
sí.
La perdiz en escabeche, las de polgri, que son de Albacete, y las codornices, el tomate natural de bote pelado para hacer mojé manchego, eso es mi top. O sea, en eso baso yo normalmente mi alimentación.
Sí, sí, no, incontestable, ¿bien? Ya te lo he dicho.
Es la número uno. Es que hay que quererla.
A ver, Goyo, entonces, tú que en esto eres muy científico.
Yo, en cambio, sí soy de latas premium.
¡Ole!
Ya sabía
sí,
yo.
Sí, y no precisamente japonesas, naranjo, sino del sur y del norte de España, o sea, de los mares fríos del Cantábrico y de los mares fríos del Atlántico, ¿eh? ¿Puedo dar marca? Porque tengo mis
favoritas. Puedes dar todas las marcas.
Que son muchas las que yo consumo. Paco Lafuente, Peña, La Brújula, Lolín Escurís, que sigue siendo una marca de referencia. Eutimio en Lastres. Esta la recomiendo porque son conservas familiares. Hacen el oricio, o sea, el erizo, una especie de paté de erizo maravilloso. Las anchoas, aunque las de Santoña para mí son las mejores, aquí las trabajan muy bien. Los calamares, las huevas. Luego en carril y alrededores están los peperetes. No sé si habéis probado alguna de las latas de los peperetes. Y mi último descubrimiento, ya que hacía referencia al mejillón. El mejillón es uno de los reyes de la conserva de pescado en España. Ha sido un mejillón gigante, pero gigante carnoso, gordito, de esos que cuando los muerdes, maravillosos en escabeche, de la marca Balea. Es una lata grande, de color azul, de las que hay que abrir con abrelatas de toda la vida, ¿verdad? Y que yo suelo desgrasar. Yo pongo un papelito de estos de cocina,
tú date cuenta una cosa,
los voy con una cucharita pasando de ahí a un platito.
Estás diciendo marcas que ni nos suenan.
No, no, el peperete sí, no sé ni lo que es.
Es como el que habla de marcas, de marcas de ropa, de diseño, cuando nosotros jugamos con Ike.
Eso es.
O sea, Ike.
Pero vamos, ¿y tú no conoces la tarifeña, por ejemplo?
No.
¿O el Rey de Oros?
No.
El Rey de Oros, ¿son de Barbate y de Tarifa?
No.
Que tiene la mejor.
Siempre el Rey de Oros es el Rey de Oros, es una, bueno, es un
clásico. Lo prometo, ¿eh?
Mira, yo de a mí la fabada, la tila es imbatible. Imbatible, mejor que la litora, para mi gusto, la tila. Y luego el tomate, yo voy a contar una historia del tomate. Mi mujer lleva años empeñándose en hacer los espaguetis con tomate hecho por ella. Uh-huh. Y yo le digo, mi vida, tampoco tengas por qué perder tiempo. Si tú le pones el tomate, vámonos, está como el tuyo, pero está. Y entonces, los niños que no tienen corazón, le digo un día, mamá, qué empeño, si es que... Tú lo haces muy humanamente, el güero es el de la lata, Solís. Si no
de Solís, concretamente Solís.
Solís. Oh. Y esa anchoa que se le metía la llave
ay,
primordial, que ya no existe.
Sí, señor.
Es esa verdad. Llave, gracias sí, a ti. Mi padre desayunaba todos los domingos una latita de anchoa.
Bueno.
El foie gras. Por Dios, pero de las marcas Mina. Eso,
la Mina
no,
o Apis, claro.
No quiero
buena,
marca.
No.
Aquí
color,
dice mi amiga María Ángeles. El RH de Marijose es E201 conservate sorbato potásico.
Por ahí está.
Estamos en el 900 50 60 06. Algo original que hacer con las latas. Las latas a lo mejor desconocidas. ¿Qué conserva hay en lata ahora que está rompiendo? Hombre, ya sabemos que el atún y el bonito del norte, y yo las sardinas chiquititas.
Ay, qué
ricas.
Rica.
Yo las sardinas, las chiquititas, las que no hay que abrir.
Esa, qué rica.
Del
tirón.
Las picantes.
Yo las chafo un poquito y las le echo un poquito de la mayonesa que yo hago, muy rica, con un poquito de ajo. Y eso está
muy gracioso.
Sí, David, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, David.
Encantadísimo de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Mira, yo era un contrario a todas las conservas, bueno, quitando las conservas clásicas de berberechos y todo eso, pero en cuanto a conservas de cosas preparadas, era un negado. Y hace un año me he montado un bar en Barcelona, un bar-restaurante,
anda,
y tiene un exitazo que no tiene nombre. Te voy a nombrar, por ejemplo, las conservas La Abuela Cándida, que es de Castilla-La Mancha.
Ole.
Hace cosas extraordinarias. O sea, perdiz escabechada, perdiz estofada, muslitos de codorniz, bueno, tiene un éxito abrumador. Y no engañamos a la gente, le decimos que es lata, y la gente no se lo cree. Es increíble.
¿Y cómo se llama su bar, David?
Casa Ureña.
¿Y dónde está Casa Ureña?
En la calle Lepanto.
Mira, ¿a qué altura? Que la calle Lepanto más larga pues, del día sin pan.
En la Sagrada Familia, entre Mallorca y Provenza.
Tengo yo que ir ahí, porque eso promete. Sí.
La abuela Cándida se
la
llama.
Abuela Cándida.
Tiene nombre de Casa de Rocío, ¿verdad? La abuela
Cándida. La Cándida. La abuela Cándida.
Bueno, en Castilla-La Mancha está La Ponderosa, donde se hacen unas conservas.
Buena, hombre, escabeche.
Hombre, por Dios, todos los escabeches de perdiz, caza, sí, etcétera, los bordan.
Sí, señor.
La polgri.
Jacobo, buenos días.
Hola, muy buenas, Carlos.
Buenas, Jacobo, buenas.
Yo te llamo de Cantabria. Yo, como el oyente anterior, he montado un chiringuito aquí en una playa y he descubierto las conservas, especialmente las de por aquí, lógicamente las anchoas, pero sobre todo unos mejillones de la marca Arlequín,
sí,
que son impresionantes. Y nosotros hemos hecho algunas cosas, bueno, con las anchoas aquí se hacen muchísimas cosas, pero sobre todo con las migas de anchoa, con los desperdicios de anchoa, se hacen unas anchoas a la barquereña, que están buenísimas,
¿y
que
eso
es un picadillo de,
¿cómo
un
es?
Picadillo de huevo duro, de pimiento rojo y verde, y se le pone las migas de anchoa debajo y se hace una especie de vinagreta, se le pone por encima y están buenísimas. Y con los mejillones mezclados con un guacamole casero, están de vicio. Y son conservas de aquí de Cantabria, una empresa pequeñita, Arlequín, pero son unas mejillones y unas anchoas espectaculares.
Bueno, Arlequín, ya tenemos otra. Yo os aconsejo, si vais a probar tomate frito, yo creo que el mejor del mundo, la verdad es que hay dos o tres que están en esa línea, pero yo tengo una debilidad por un tomate frito que hacen en Valencia, que se llama Kiki, con K y K, que es un tomate frito, cuando abres el tarro, me lo tengo que comer con cuchara.
Ay, claro.
No, no, porque
es algo...
Ese lo hemos probado en tu casa, yo creo.
Sí, sí, sí.
Y has cocinado tú con este tomate.
Sí, cocino casi siempre con ese tomate. Quizá luego tienes que comenzar porque está un poquito dulce, ¿eh? Los platos a los que... Pero es algo... Realmente a mí me da coraje echarlo en los platos porque quiero comer.
Pero eso te lo coge. Coge, fíjate, os voy a dar una receta de las mías buenas.
Venga.
Coge ese tomate, le pone un huevo duro nada más. Lo parte el huevo duro y hará una barra pan al lado. El huevo duro. No, ya está. Fíjate que
ni freírlo siquiera.
Ni freírlo siquiera.
David, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, buen hombre.
Oye, es un fósforo de siempre.
Dígame.
A ver,
dígame.
Te cuento. Aquí en mi establecimiento hacemos una ensalada con el nombre que, como el nuestro, el cantábrico, que por cierto tenemos pendiente. Tengo pendiente las empanadas esas que te tengo que mandar. Acuérdate cuando vengas a Madrid, a ver si hay suerte. Y te cuento, mira, hacemos una que le llamamos el cantábrico y cogemos unos mejillones en escabeche, en aceite de oliva, que eso es muy importante, aceite de oliva, no muy grandes. Luego, bonito en escabeche, frito, que también es bastante importante, y lo desmenuzamos. Luego, unos buenos pimientos de piquillo con denominación de origen y los cortamos en tiritas. Y luego, para adornar por encima, colocamos unas anchoas del Cantábrico en aceite de oliva, colocadas así en espiral, para darle presentación. Y todo, la salsa es todos los jugos, lo mismo, del bonito en escabeche, del mejillón en escabeche, de los pimientos de pillo y las anchoas, lo riegas por encima con sus salsas y no tienen nada que hacer. Y eso está espectacular, pero no te lo puedo imaginar cómo está eso, pruébalo un día.
Me ha dicho usted, ¿se llama?
Ensalada al Cantábrico. Sí, que es como se llama mi establecimiento.
Bueno, el Cantábrico sí que es un clásico de España, es uno de los mejores de España, sí, ensalada Cantábrico, bien. Va, ir apuntando, Francisco, buenos días. Hola, Francisco.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, buen hombre.
Vamos a ver, yo tengo un tomate que lo he hecho a peleas con el tuyo.
Sí.
Consumo un tomate que además de una fábrica que está en un pueblo de Jaén, en Alcaudete, y que es famosa por las habas, que de Mata. Pues ir preparando un tomate frito, que eso es una locura. Vamos, eso es para comértelo a cucharadas, como tú dices. Eso es una pena echarlo. Insuperable. Y luego aquí en Jaén, en la Carolina, hacen un paté de perdiz. Además, un precio muy aceptable, que es también un espectáculo.
¿Y cómo se llama? Lo importante es conocer cómo se llama el paté.
El paté de perdiz es paté de la Carolina, paté de perdiz de la Carolina, la marca.
Sí.
Yo creo que es paté de la Carolina.
Eso es.
La marca que tiene.
¿Y el tomate?
El tomate es de Mata.
De Mata,
Mata tiene fama por las habitas.
Sí.
La fábrica de las habitas Mata hace un tomate que eso es a morir.
No me extraña, porque todo lo que toca Mata lo toca muy bien. Igual que la fritada de Sufí, de Almería, que es... ¿qué voy a contar?
El escabeche yo lo tengo asociado siempre a los bares de carretera. A los bares de carretera, sí.
Claro.
Yo a Lorenzo Díaz, que siempre le gustaba también, más.
Claro, el rey del escabeche.
El escabeche y la perdiz disecada.
Bueno, sí.
La perdiz disecada o la liebre disecada leyendo.
Sí, sí. O vestida de cazadora.
Sí, señor.
Sí, o de Don Quijote, sí.
Pero muchos alimentos disecados o secados al sol fueron los primeros que se consumieron en conserva hace ya más de 200.000 años. Imagínate, a partir de ella llegaron los escabeches, los alazones, etcétera.
Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor.
Uy, no me digas, señor, hombre, que yo soy joven igual que tú, ¿eh?
Pues, ¿qué tal, Angelito?
A ver, mira, yo tengo un par de ellas, ¿vale? Yo hago una con mejillones y otra que solamente se puede hacer en temporada porque se hace con brevas.
A ver.
¿Vale? Entonces, la de mejillones es muy facilita. Eso se coge una latita de mejillón, ¿vale? Se compran las tostas estas que venden en cualquier supermercado.
a la tosta, o bien si te gusta el ajo se le junta un poquito de ajo, ¿vale? Y ahora aparte se guarda el cardito del mejillón escabeche, se guarda en un bol, ¿vale? Y se sofríe un poquito de cebolla, un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento verde y un poquito de puerro. Entonces, una vez que tenga sofrito eso, se le escurre el aceite y ahora se le echa el cardito del mejillón, ¿vale? Y ahora en la tosta, una vez untado el ajo, se le pone su cucharadita de ese sofrito y se le pone el mejillón encima. Y eso está delicioso.
Anda, anda. Bueno, ¿Y el otro que me decía usted de la breva?
Es brevas con anchoa. Eso también está muy bueno. Yo lo hago con pan. Una rebanada de pan, la tuesto, le refriego un ajo y ahora cojo en un bol, pelo las brevas y le añado un poquito de aceite de oliva, un poquito de zumo de limón y ahora con un tenedor lo hago una papilla. Bien, ¿vale?
Vale.
Una vez que se hace la papilla, se unta en el pan tostado con el ajo y se le ponen las anchoas, los filetes de anchoa encima. Y eso también está de lujo. Lo que pasa es que nada más que se puede hacer la temporada que hay breva, claro.
Que hay breva, sí.
Con el higo valdría también, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí.
También. La breva con el jamón, por ejemplo, y con el
huevo. La breva me vuelve loco.
Va maravillosamente bien. Lo que es dulce salado siempre funciona.
Yo también soy brevista.
La breva me vuelve loco. Y el higuito chiquitito es una cosa riquísima.
La breva es una cosa, ¿sabes? De higos a brevas.
Lo que pasa es que yo creo que es de los pocos alimentos ya que solo se comen en temporada, porque ahora el melón ya todo el año prácticamente, el otro todo el año, pero la breva no, ni el higo.
Ya. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, José María.
Un afectuoso saludo a todo el equipo. Que nos hacéis pasar unas mañanas, bueno, muy entretenidas y muy ocupadas, porque no paro de llamar por teléfono y nunca se puede comunicar con vosotros.
Ya, pues fíjese, pues, aquí estamos para lo que usted quiera.
Pues mira, desde el día de los ovnis que sufrí yo una experiencia con un compañero tuyo que ya murió, y me quedé con ganas de contarla, pues hasta hoy nada.
Bueno, pues,
vamos a ver.
El día de los ovnis, como volveremos a hablar de lo de los ovnis,
claro,
pues todos los santos tienen octava, y todos los temas los reciclamos al cabo de medio año, así que te usted al aparato, que
una lata volando puede ser un ovni.
Suelo estar al aparato. Mira, hace un par de años fui a un balneario que hay en Fitero, Navarra, y entonces recordé yo que en mi época infantil yo consumía una conserva que era muy poco conocida, que eran tordos en escabeche. Entonces, también recordaba que ponía abajo el pueblo donde se hacía la conserva. Uh-huh. Ablitas, Navarra.
Sí,
Ablitas.
Navarra, sí.
Entonces me acerqué a Ablitas a buscar la fábrica, con la decepción de que ya no los hacen, porque no debe haber tordos, deben haber desaparecido. Pero embotan unas codornices en escabeche maravillosas. Es en Conservas María Jesús.
Conservas María Jesús. ¿Y con esas codornices qué hace usted? ¿Las guisa o las...? Sencillamente.
Según salen del bote escabechadas, me las trabajo un poquito con el cuchillo del tenedor.
Eso.
No hay que hacer nada más.
Claro. Sí, no hay que hacer nada más. No, sí, no, pues está muy... riquísimas. Sonia, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Bueno, yo voy a hablar de la fabada. Yo en mi casa somos 5 personas y a ninguno le gusta las latas. Los mejillones, nada más. Entonces, un día que me quedaba sola, cocinar para una sola, también manchar la cocina, me compré una lata de fabada. No digo el nombre.
No, dígalo, claro, dígalo.
El Litoral.
El Litoral, sí.
Yo llego a casa, mi platito, mi microondas, yo solica aquí. Bueno, me supo la fabada, Gloria.
Claro,
es que está muy buena.
Entonces, claro, yo entiendo que los demás en mi casa no lo coman, porque yo tengo 3 hijas, el marido, el gato, el perro y el canario, porque las pingó. Pues bueno, en mi casa las latas, ni San Jacobo, ni croquetas compradas, o sea, en mi casa lo tengo que hacer yo todo. Y para un día que me quede sola, digo, pues voy a comprarme una fabadita de estas, a ver qué tal está, y de la tienda para casica. Y no. También muy buenas las lentejas.
Sí, sí.
Lo que yo nunca he probado son las lentejas con tomate. Que decía la chica esta que estaba ahí. Y yo sé que a Carlos le gustan mucho las lentejas de Silvia de Portilla de la Reina.
Pues hombre, sí, claro, como lo sabe usted, sí, ¿verdad?
Claro, porque yo es que las he comido muchas veces también allí.
Ah.
Y allí nos hemos visto.
Amiga mía, pues muy buenas lentejas. Las hay fabadas hechas en lata que son
muy ricas, muy ricas, sí.
Pero buenas, ¿eh?
Sí, porque están untuosas, están, yo qué sé, están muy ricas.
Albo hace una buenísima, la asturiana, buenísima. Uh-huh. Oye, la misma que venden en los supermercados.
Sí.
El Mercadona, el otro que lo hacen con marca blanca. Hacendado, la que sea. Son extraordinarias, ¿eh?
Ese chorizo, ese trozo de chorizo. Sí. Ese chorizaco entre el pan.
Encontrártelo
ahí. Con gordo ahí. Ay.
Sony 28. Antonio, buenos días.
Don Carlos, buenos días. Me alegro de saludarle.
Igualmente, señor. Igualmente.
Pues te llamo desde Fuengirola, Málaga. Que hace una temperatura maravillosa.
Pues eso es lo que quería yo saber.
Te comento. Voy a cumplir 58 años y con 7 o 8 años mi padre, que era militar, recibía unas latas. Yo creo que ya alguna vez en algún programa tuyo se ha comentado. Pero unas latas que venían, eran grandes, de más de medio kilo, que venían de Argentina.
¿Anda?
El interior se comentaba que era carne de caballo. Uh-huh. Y esa carne estaba estofada. Y el milagro que hacían las madres, entre ellos las mías en aquella época, esa carne la ponía a calentar, freía unas patatas y hacía un estofado que estaba muy bueno. ¿De cuándo eran las latas? Pues posiblemente de primero de siglo, ¿eh? Pero estaban buenas.
O sea, de primero de siglo el caballo tenía que haber durado tela, ¿eh?
El caballo era
bueno, ¿eh?
Babieca. El caballo era babieca.
El envasado era bueno. El envasado.
Yo me comí en la mili una lata de carne en unas maniobras, no yo, todo porque eran las que había caducado en el año 62.
Y no te pasó nada, que no.
No nos pasó nada.
Si es que encima caducan las latas más bien.
Un momento, que estamos en el 900 50 60 06.
Estar informado.
Estamos hablando del laterío, de las conservas, de la comida de mi Marijose, y de la mía también.
Y de la mía.
Y de todos, yo me vuelvo loco con... Fíjate, me recuerda a mi amigo Rogelio Trifón, fabada de lata con denominación de origen, conservas Remo de Gijón, y en Santoña, Bonito y Anchoas, los mejillones en Galicia, indudablemente. Pasa que hay muchos que vienen de por ahí.
Sí, sí.
De
sí.
Nueva Zelanda, tal, que no quiere decir que sean malos, ¿eh?
El mejillón en conserva ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora es más grande, mejor, más calidad que antes.
A ver, se va buscando menos piezas, pero más grandes. Yo sí.
¿Miráis de dónde son?
Vigo, Pontevedra, suelen ser los dos centros conserveros gallegos más importantes.
Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lola o Loreta, como tú quieras. Claro, mira, en mi casa nos falta ponerte un altar.
Oh, señora, no me digas eso, que me conmueve.
No, es verdad. Mi hijo, cuando se levanta sin el señora, señores, buenos días, me alegro, se pone de mal humor.
Eso es un niño bien educado.
Chiquillo.
Soy un niño encaminado en la vida, señora.
Ese niño va a llegar.
Ese niño va a llegar. Bueno, ¿cuál es la lata que a usted le quita el sueño?
Pues mira, Carlos, yo preparo un plato de cuchara que mi marido no se lo cree, me tuvo que ver hacerlo la segunda vez porque no se creía que fuera de lata, con unos judiones de la granja y unas navajas al natural. Los judiones de la granja se les cubre el agua bien, hacemos unas albondiguitas de ternera muy chiquititas, con su nuez moscada, su sal, su pimienta, las freímos y en una cacerola ponemos a pochar una cebolla muy picada con un diente de ajo. Cuando la cebolla está ya transparente, la trituramos y la devolvemos a la cacerola. Añadimos los judiones escurridos y el caldo de la lata de navaja. Una hoja de laurel, la albondiguita, cubrimos con agua y añadimos un vasito de manzanilla de Sanlúcar. Y le damos un hervor. Y mientras tanto, en una sartén freímos un ajo muy picado con aceite de oliva virgen extra, como siempre. Y cuando estén dorados, añadimos las navajas y las salteamos. Las añadimos a los judiones y las servimos. Y eso está para morirte.
Pues sí que tiene que estar bueno.
Pues sí, no tiene
muy buena. La navaja de lata, qué maravilla.
La navaja.
Y el caldito de la navaja.
Una navaja buena. Un berberecho gordo.
El buen berberecho también.
Bueno,
con todo el limón y de pimienta
por lo alto. Entra solo, qué rico.
Eso no puedo comer.
Eso no engorda además, porque eso no es proteína pura.
Sí.
Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, señor.
Bueno, vamos a ver. Yo quería decir cómo no se deben calentar las conservas, los platos preparados.
A ver.
Cómo no se deben calentar. En primer lugar, el microondas fuera.
Ya vamos mal.
Para calentar los platos preparados y los calamares en tinta, el microondas tiene que desaparecer.
Usted es más de baño María, ¿no?
Baño María toda la vida.
Claro.
Además, con un truco. Hay que abrir la lata y calentarla, meter la lata sobre el agua y calentarla en la misma lata. Y después vaciar. De esta forma no pierde nada. Vamos a ver, si usted calienta, como verán ustedes y sobre todo la ama de casa que está ahí, que ¿no? al calentar, por ejemplo, la fabada, sí. las pieles se abren todas. No se debe calentar, se destrozan. Y los calamares saltan todos. Es decir, se destrozan, se desarman. Por lo tanto, nunca se debe utilizar, a mi manera de ver, el microondas para calentar. Por otro lado, quiero hacer una llamada a toda la gente que ahora abunda muchísimo el tema de la industria conservera, que en este caso Dios es muy grande y no pasa nada por eso, porque Dios está ahí. Quisiera saber que, miren, la industria conservera de donde yo trabajé 40 y tantos años, se utiliza para estilizar una lata 130 grados, 90 minutos, dependiendo del tamaño de la lata. Estoy viendo que hay conservas caseras que hacen verdaderas salvajadas. Y otra cosa, la industria en lata siempre avisa si está mal el producto. Sí. Es decir, hincha.
Claro, hincha. Sí.
El bote, cuidado, el tarro de cristal es mucho más peligroso. Y todo el mundo, como lo hacen tarro de cristal, aunque esté un poquitín hinchado la tapa, pues no le hacen caso y en fin, siguen comiendo esta conserva.
Bueno, el Clostridium botulinum puede pillar una allá.
Exacto. Y por eso digo, bueno, yo trabajé en una industria que solamente la nombró usted,
sí,
que es conservas algo, que para mí es de las primeras del mundo. Y ahí en platos preparados, tanto el apartado de platos preparados como industria conservera, algo no es barato, pero es de los mejores que existe hoy.
El bonito de Albo, qué rico. Por
me ha llamado ama de casa, qué piropazo. Sí. Es que estoy encantada. Sí. ¿No?
Este señor hablaba del baño María, que fue el origen de las primeras conservas a finales del siglo XVIII.
¿Pasa, sabe lo que pasa del baño María? Yo que sí. Es muy lento, ¿no?
Hombre, no es para un aquí te pillo, aquí te como.
Claro.
Pero sí, esos platos preparados que vienen en lata, conviene calentarlos al baño María siempre. Otra cosa es volcarlo en el plato y meterlo en el microondas, que es lo que hace el ama de casa.
O volcarlo
en un cazo.
En un cazo y ponerlo al fuego. Y si acaso despacio. Echarle un poquito de agua.
Sí.
Ni eso. Directamente al microondas.
Yo con la fabada hago eso.
Yo sé de una, no voy a decir el nombre, pero yo la conozco bien, que volcó la fabada y la iba a meter en el baño María, pero la volcó.
Exacto.
En el agua.
Y dice, me ha salido un poco caldosa, decía.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Estupendamente, Carlos. Te llamo desde Valencia, copeadicto desde hace años.
Maravilla.
Y casi desde que yo era más joven y desde que María José era tan joven como sigue siendo ahora.
Bueno, gracias. Me llevo una mañana. Maravilla.
Nada, lo que te mereces.
Gracias.
Nada más. Sí.
Dígame, oye, ¿cuál es la que usted conoce?
Hombre, pues una que es fabulosa y que creo que todavía no ha nombrado nadie. La marca es La Ermita de San Pedro. Es un producto de Cantabria. Yo soy valenciano, pero en el norte, en la montaña palentina, que está pegando a Cantabria, he encontrado un refugio para huir del tripartito y de todas estas movidas que tenemos aquí. Entonces, el cocido montañés, la olla ferroviaria, o sea, tienen una cantidad de productos fabulosos, pero bueno, el número uno, sin lugar a dudas, es el cocido montañés. Yo creo que, sin desmerecer a los demás cocidos de España, el cocido montañés cántabro es lo mejor que se puede comer y también en conserva.
No conocía yo esta marca, fíjate, Ermita de San Pedro, me la he apuntado.
Sí, hoy es un día de apuntar, ¿eh?
Sí.
Mucho.
Madre mía.
Hoy es un día de apuntar. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, señor, gracias.
A ver, yo lo que tengo es lo que pruebo mucho es una lata de rabo de toro estofado. Está para chuparse los dedos.
¿Y ese cuál es? El de los norteños, que tienen uno magnífico.
Yo me lo traigo cuando voy al pueblo.
Ajá.
Son de conservas acequia. Está buenísimo. Y se le echa unas patatas fritas y tienes un plato que vamos, está para chuparse los dedos.
¿Y cómo lo... usted sencillamente lo vuelca y ya está?
Lo vuelco y yo lo paso por la sartén. Yo lo que ha dicho el señor de antes de que de esto, yo lo paso por la sartén. Yo no quiero microondas, pero que está muy bueno.
Y el rabo de toro, qué bueno. Sí.
Rabo de toro en conserva.
No soy yo muy de rabo de toro.
No, yo sí, pues yo sí. Yo de cabeza.
Lo llamamos de toro, pero suele ser rabo de vaca.
No, y de otros animales a veces.
Animales, sí.
El de canguro se puso muy de moda.
No, mira, sí.
No, se puso, sí.
El gran rabo.
Es un gran rabo.
Sí.
Ya.
Mal camino este porque podemos ya...
No, decir, no. El calor. Abandona.
Que tenemos mucho peligro.
Eso es. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
A ver, yo llamaba una receta que nos hacía mi abuelita cuando éramos pequeños, a mis hermanos y a mí. Mi abuelita era de Jaén. Y a nosotros nos encantaba porque nos hacía unas sardinillas en aceite. Ella picaba naranja en el aceite y después le echaba azúcar por encima y aquello a nosotros nos sabía teta.
O sea, naranja, me ha dicho, sardinillas.
Sí, en aceite, sí. Y luego le echaba azúcar por encima y nos lo daba para merendar.
Ah, sardinillas.
Y, o sea, es buenísimo.
En aceite con azúcar.
Y naranja, sí, y naranja.
A ver, lo de la naranja sí lo entiendo, porque hombre, la naranja con el bacalao, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales de la ensalada malagueña, ¿no? Y la aceituna machacada, pero con el azúcar, eso es lo que me
descoloca. Pues el azúcar por encima... le echaba el azúcar por encima y es que era buenísimo aquello. El contraste de sabores y el toque final del dulce a nosotros nos llamaba muchísimo la atención y nos lo comíamos, vamos.
Sí. Caramba. Bueno, no, pues un día me lo voy a probar.
Sí, eso no tiene nada, ¿no? Es muy facilito,
solo
muy
podemos
facilito.
Hacer naranjo y yo.
Claro.
Eso sí, eso yo creo que...
Llegamos, ahí llegamos.
Bueno.
Ya veremos.
Igual nos equivocamos, lo echamos a Karina, pero...
Sony 44, un momento. Hoy hemos dedicado y estamos y seguimos dedicando esta hora en homenaje a mi Mari José con el laterío, la conserva, la maravillosa conserva que se hace en España, bueno, y en el mundo. España es en todas las latitudes españolas, la conserva que se realiza es absolutamente soberbia. Qué buena solución. Abrires a la cena, saca una latita, ñac, y rum.
Qué bueno.
Hasta para el postre, fíjate. Nadie ha mencionado el melocotón en almíbar.
No, por favor.
Piña en almíbar, algo tan español, tan de cesta de Navidad.
El melocotón en almíbar, no, que me recuerda al hospital. No, imposible.
Y a mi madre me recuerda.
A mí me vuelve loco el melocotón en almíbar.
A mí me recuerda al hospital.
Lo que pasa es que no podemos porque somos de la SEC.
Nosotros no, Carlos.
No podemos, no. Pero a mí me enloquece el melocotón en almíbar.
Ahora la piña en lata, sí que la tomo yo mucho.
María, buenos días. ¿Cómo está, señora? Por fin, pero como si no se la oyera, porque me habla usted desde muy lejos. Agita el teléfono, si es tan amable.
Ya lo he agitado.
Ay, ahora se nota. Qué diferencia.
Bueno, te llamo desde Valencia.
Mira qué bien.
Hasta ahora estoy oyendo que todos son platos de cuchara, estamos en invierno, apetecen y todo eso. Pero en verano, una ensaladita con los tomates de Valencia jugosos, aromáticos, carnosos y sabrosos. Unas puntitas de espárragos, un poco de atún así por encima de los tomates, un poquito de maíz que también es de lata, chorrito de aceite y sal. Y no te puedes imaginar en verano el plato fantástico que es.
Pero en verano, ¿por qué, María, nos da la sensación de que tenemos que comer eso que se llama platos fresquitos, que suele ser una cosa...
Sí, porque apetece más con el calor. En verano una fabada que está buenísima.
Yo me como una berza en verano, sudando al sol, y créame usted que soy el hombre más feliz del mundo.
Y el más raro del planeta.
Un poquito caldoso, así, recién subida de la playa y todo, buenísimo también. O sea que... Pero en verano apetece más la ensaladita. ¿Me oyes?
Sí.
Ah, estoy oyendo por ahí una flauta.
Es que hay un tío tocando la flauta aquí, pero...
No sé lo que es.
Uno que se cuela porque siempre
está... Pártate un poquito, hijo.
Toda la música que ponemos en esta hora es en directo. Tenemos aquí unas bandas, unos grupos folclóricos. Y van tocando. Y ya es Es una cosa maravillosa. Gracias, María. Pues sí, esta cosa de los platos fríos de verano, de una ensaladita fresquita.
Yo como puchero en verano, mi mujer lo hace. Y la pringa está riquísima en verano.
Se llama ahora cocina divertida.
Esta señora le ha echado la ensalada la puntita de unos espárragos blancos. Ayer estuvisteis en La Rioja. Tanto La Rioja como Navarra tienen unas conservas vegetales y unas conservas de espárragos blancos.
Y hablaba esta mujer de una cosa que es muy de Valencia y de Alicante, que es el maíz en las ensaladas. El resto de España no es muy común, pero
en Madrid se echa mucho.
En Valencia sí.
Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Su favorita cuál es?
Mira, los callos. Te llamo de Oviedo, los callos, pero los callos, ahora generalmente en Oviedo, en los bares, los chicos y demás, suelen ponerlos muy pequeños, muy pequeños. Y a mí me gustan un poquito más grandes. Y te voy a hablar de una lata de... ¿Puedo decir marca, no?
Todas las que quiera.
Mira, son de Tineo, AST es la lata. Es una lata como de medio kilo. Y son los tallos un poco más grandes de los habituales. No de los que ponen ahora por aquí, ¿entiendes? Que me gustan un poco más grandes. Les añadimos unos taquitos de jamón, una guindillina... Los calentamos en un cazo, previamente freímos unas patatines cuadradas y a calentar la sartén. Y están buenísimos en la cocina de barro. Ya te digo, son un poco más grandes que los habituales, ¿me entiendes?
Sí,
y están súper sabrosos, súper sabrosos.
Y me ha dicho que se llaman...
AST, Alta Sierra de Tineo.
Alta Sierra de Tineo. Tú eres un buen conocedor de Asturias, Goyo. Yo creo que de aquí el que mejor conoce, porque te ha llevado tiempo trabajando.
Mira, 800 y pico programas de cocina, por cierto.
Claro, claro.
Yo he recomendado las de Lastres, las de Utimio, que son las que más me gustan. E insisto en las huevas de erizo, que es una cosa que normalmente aquí no probamos porque los erizos son de temporada. Cádiz y Asturias serían los dos sitios donde cuando llega el mes de enero o febrero más se consumen así, al natural, frescos. Bueno, pues en conserva, estas de Utimio en Lastres, si pasan ustedes por ahí, no lo duden, tiene un restaurante maravilloso donde te conocen a ti. Tú has comido más de una vez.
Sí, claro.
Pues Utimio y su familia,
sí,
maravilloso.
Claro, claro.
Pues las conservas son extraordinarias.
Sí, bueno. Covadonga, buenos días.
Buenos días, felicidades. Buenas. Carlos, primero porque nos lo pasamos genial con vosotros.
Señora.
Soy seguidora del programa de este chico que acaba de hablar, que lo hacía en la TPA, de la cocina.
Sí.
Y yo llamo porque hay una conserva que seguro que la conoce él, que se llaman Agromar, que hace unas cebollas rellenas, tan buenas como las que hacen en el entrego en la época
que es un plato muy,
espectacular.
Muy asturiano.
Sí, muy asturiano. Y es espectacular. Y esa casa, además, de Agromar, tiene faves con almejes, tiene fabada asturiana normal, pero las cebollas rellenas son espectaculares. Y quería hacer un pedido, como fósfora que soy de hace mucho tiempo.
Sí.
A ver, ¿cuándo viene don Carlos Herrera a ver a los asturianos, que nos tiene usted abandonados?
Oh, pues estuve hace poco, además, pero yo vuelvo, mire, yo sostengo, en fin, Andalucía para mí es... la tierra más hermosa del mundo, pero siempre sostengo que para mí el rincón más bonito de España es Asturias.
Sí, Asturias.
Pero creo que lo de Asturias es, en fin, no hay rincón, no es que no hay centímetro cuadrado que tenga desperdicio. Y además, andar por ahí con asturiano siempre es agradable. Celeste, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Hola, mi niño, ¿y tú qué tal? Aquí de Las Palmas te llamo. Hola,
anda,
de Telde.
Qué bien, de Telde, anda.
Sí, pero nosotros, nada, te llamo porque te venía oyendo en el coche y como lo dijiste, lo de los melocotones en almíbar, yo preparo un plato que se llama nubes de verano. Y es con melocotones, los escurres de la lata para quitarle el almíbar, los secas con una servilleta y después coges una lata de atún con mayonesa y ketchup y haces como una salsa rosa. Los rellenas, los melocotones, y después para darle un punto de color le pones las huevas de calabar, de caviar.
Sí.
Las negras se las pones encima. Y debajo le pones una cama de lechuga verde y el contraste es precioso porque se ve lo verde, los melocotones. Y eso está buenísimo. Perdona.
No, diga, este verano, ¿qué pasó?
Ah, que nosotros vamos todos los años a veranear a un pueblo de Aracena, en la Sierra de Huelva, porque mi padre era de Sevilla.
Sí.
Y cuando veníamos de marcha, veníamos por la noche ya cansados, nos sentábamos en la plaza del pueblo, todo, y eso lo preparas en un momento. Lo preparábamos y todo el mundo se quedaba loco.
Claro, entonces hemos dicho el melocotón. Dentro sí. del melocotón ponemos atún, le echamos la salsa rosa y por debajo sí. la...
El atún lo mezclas en un bol aparte, le haces la salsa rosa y después ya lo rellenas. Y cuando le pones esto de caviar negro, o también le puedes poner aceituna negra y queda precioso, y el contraste dulce salado está para morirse, vamos.
Mira qué rico.
Tiene más color que una caja de pino, ¿verdad? pero de sabor no se llevó a eso.
Oye, habrá que probarlo. Hay que ser valiente. Hemos dado un repaso hoy por el laterío delicioso. Sí, muy interesante.
Feliz, estoy feliz.
Y pensando, nos habremos quedado cortos, seguro.
Estoy pensando a dónde podía haber llegado Goyo si ¿Sí? aquel día en el programa ¿Sí? de cocina nos dijo, me gusta la comida japonesa. Y lo echaron de Asturias.
Ahora, damas y caballeros, noticias a las 11, con permiso.